Capítulo 9. El hombre de Birmingham. Al día siguiente, mientras caminaba hacia el hospital, me di cuenta de que un grupo de personas en una calle lateral, al parecer, tenían la mirada fija en algo inusual. Me hice a un lado para ver lo que era. Una veintena de personas, la mayoría muchachos mandaderos, estaban alrededor de un hombre que llevaba un anuncio. Alrededor del círculo me levanté de puntillas y me asomé sobre las cabezas de los de adelante. El hombre con el anuncio que llevaba a sus espaldas estaba delante de mí. ¿Qué le pasa? Pregunté a uno junto a mí. Uno de los monstruos de color azul de Birmingham, fue la respuesta. Mi primer impulso fue irme de ahí. Aquí estaba muy cerca de mi propia obra. Me volví y me alejé unos pasos. Pero la curiosidad me dominó y regresé. El hombre me estaba ahora viendo y lo podía ver claramente a través de un hueco entre la multitud. Era un rostro delgado y sin afeitar, con las características de unas mejillas endurecidas, y se enderezó hacia abajo. Los ojos estaban profundamente hundidos. En ese momento se volteó hacia abajo. Su tez era pálida, pero pude ver que un leve tinte azulado bañaba su piel y le daba un aspecto extraño a muerto. Entonces el hombre levantó los ojos y me miró directamente. Me quedé sin aliento, pues bajo las cejas negro, el blanco de los ojos estaba teñido de un azul puro a huevo azul de gorrión. Vengo de Birmingham ayer, le oí decir. No hay nada que me esté pasando. Deberías ir a un hospital para la fiebre, dijo alguien. No queremos eso azul en Londres, añadió otro. A lo mejor es contagioso, dijo el primero que había hablado. En un instante todo el mundo había retrocedido. El hombre del anuncio estaba en el centro del camino, solo mirando con agudeza en torno suyo. De repente, una ola de ira pareció poseerlo. Sacudió sus puños en el aire y al blandirlos se vio el brillo azul de la piel al tensar sus nudillos. Se detuvo, mirándolos estúpidamente, y la rabia se fue de su rostro, mirando en blanco e incrédulo. Oh, señor, murmuró, si esto no es extraño. Tendió las manos, las palmas hacia abajo, y desde la acera vi que las uñas del hombre eran tan azules como piezas de turquesa. El sol salió detrás de una nube que pasaba y se vio una llama repentina de la radiación sobre la escena en la calle. El hombre del anuncio, con el rostro todavía en blanco e incrédulo, miraba estúpidamente sus manos. La multitud se hallaba alejada de él en un ancho semicírculo. Más adelante, mirando a través de mis lentes, apretando mi paraguas, entonces un hombre alto, de jaque y sombrero de copa, se abrió paso a través y tocó al hombre de Birmingham en el hombro. ¿Puede venir a mi casa? Preguntó en voz baja. Soy médico y me gustaría hacerle un examen. Volté mi mirada y reconocí al doctor Symington Tierley. El hombre señaló a su anuncio. ¿Qué hago con estas? Ah, usted puede deshacerse de ellas. Yo las pago. Aquí está mi tarjeta con la dirección. Lo espero en media hora y bien valdría la pena que venga. Symington Tierley se alejó y un súbito espasmo de celos me afectó cuando vi el fino y reluciente sombrero de copa que se alejaba por la calle alumbrada por la luz del sol. ¿Por qué Symington Tierley tendría la oportunidad de impresionar a un mundo crédulo con algunos disparates fantásticos de sus propias conclusiones? Volví al camino. ¿Quiere un billete de 5 libras? Le pregunté. El hombre saltó con sorpresa. Muy bien, Venga a esta dirección ahora mismo. Le entregué mi tarjeta. Mi siguiente paso fue llamar por teléfono al hospital para decir que llegaría tarde y regresé hacia casa. Mi visitante llegó en un tiempo muy corto. Después de entregar sus anuncios a un compañero, previa compensación, se introdujo a mi estudio. Sarakov estaba presente y él revisó las uñas. Al hombre, los ojos y la piel con gran atención. Al final le preguntó cómo sentía. Nunca me he sentido tan bien en mi vida, dijo el hombre. Esta mañana le comentaba a un amigo lo bien que me sentía. ¿Se siente como si estuviera ebrio?, preguntó Sarakov con vacilación. Bueno, señor, ahora que lo pone de esa manera, me siento como si hubiera tomado un buen vaso de cerveza. No ebrio, pero feliz. ¿Está usted naturalmente alegre? No lo puedo decir así, señor. Mi profesión no es muy alegre, no en el tipo y clase de clima. Pero esta mañana estaba usted claramente más alegre que de costumbre. Lo estoy, señor. No lo niego. Perdí los estribos repentinamente cuando esa multitud se apartó de mí como si me hubiera dado lepra, y yo suelo ser un hombre templado y paciente. Siéntese, dijo Sarakov. El hombre obedeció y Sarakov comenzó a examinarlo cuidadosamente. Le dijo una o dos veces que no hablara, pero el hombre parecía estar en un estado de ánimo locuaz y era incapaz de guardar silencio por más de un minuto. No me he sentido tan claro por muchos años, comentó. Me parece ver el doble de las muchas cosas sobre las que solía hacerlo, y todo me parece como si tuviera una nueva capa de pintura. Esta mañana le decía a un amigo el lugar tan fino que es Trafalgar Square, el que nunca me parecía haberlo notado antes, aunque ahí he estado toda mi vida. Y arriba, en la calle Regent, comencé a notar toda clase de pequeñas cosas que nunca había visto antes, aunque era mi rutina vieja antes de que me fuera a Birmingham. Por supuesto que puede ser porque he estado fuera de Londres por una temporada. Pero bueno, si alguna vez vuelvo a ver tantos escaparates finos en Regent Street o colores tan diferentes. ¿Tiene dolor de cabeza? No, señor, bendito sea. Todo lo contrario, si me entiende. Miró de repente alrededor. ¿Qué es ese ruido?, preguntó. Me ha estado molestando desde que llegué aquí. Escuchamos con atención, pero ni Sarakov ni yo oíamos nada. Viene de ahí. El hombre señaló a la puerta del laboratorio. Fui y lo abrí y me quedé escuchando. En un rincón, junto a la ventana, un barómetro marcaba con un ritmo débil. Ese es el ruido, dijo el hombre de Birmingham. Yo sabía que no era ningún reloj porque va muy rápido. Sarakov me miró significativamente. Todos los sentidos me son muy intensos, dijo. Por lo menos el oído y la vista. Tomé una botella de laboratorio y la destapé en un rincón del estudio. ¿Puede oler lo que es esto? El hombre, sentado a 3 metros de distancia, dio una aspirada. Amoníaco, dijo rápidamente y estornudó. Esta enfermedad azul, dijo. El hombre, después de una larga pausa, ¿es peligrosa? Extendió sus dedos, apretando las uñas turquesas para ver si el color se desvanecía. Lo fruncía para ver si volvía. Yo estaba parado junto a la ventana, de espaldas a la habitación, y mis manos torciéndolas nerviosamente entre ellas detrás de mí. No, no es peligrosa, dijo Sarakov. Se sentó en el borde de la mesa, balanceando las piernas y mirando pensativo en el suelo. No es peligrosa, ¿verdad, Harden? Respondí solo con un movimiento brusco de impaciencia. Lo que quiero decir, insistió el hombre, es esto. Suponga que la policía me arreste cuando vuelva a mi trabajo. ¿Tienen derecho a darme el empujón para ponerme en un hospital? Esa multitud que me rodeó en la calle me confundió como si fuese un leproso. Hizo una pausa y miró inquisitivamente a Zarakov. ¿Cuál es la causa de ello? Es un germen, un bacilo. Igual que el que da la tisis, Zarakov asintió con la cabeza. Pero este germen es inofensivo, añadió. ¿Entonces no voy a morir? No, esa es la cuestión. Usted no va a morir, dijo el ruso lentamente. Eso es lo que es tan extraño. Me acerqué desde la ventana. ¿Cómo lo sabe? Dije con fuerza. No hay pruebas. Hasta ahora no es más que una teoría. Los cálculos pueden estar equivocados. El hombre me miró con asombro. Me vio como un hombre luchando contra cierta ansiedad extraña, con la frente húmeda y brillante, con los lentes en la nariz y los pesados pliegues de mi abrigo sacudidos por un ímpetu repentino. ¿Cómo lo sabe? Repetí, sacudiendo el puño en el aire. ¿Cómo sabe que no va a morir? Zarakov, con el dedo en la barba, me pidió silencio. Sus ojos brillaban con tranquila certeza. Para el hombre de Birmingham debió haberle parecido extraño que de pronto nos comportáramos de esta manera. Su mente estaba afilada para percibir cosas. Ayer había estado presente en una escena similar. Probablemente se habría sentido confuso, sin encontrar nada raro en su actitud de curiosa pasión y de calma, casi insolente, y el hermetismo de Zarakov olvidó sus uñas de color turquesa y se quedó con la boca abierta. No voy a morir, dijo. ¿Qué quiere decir? Simplemente que no va a morir, fue la respuesta suave de Zarakov. ¿Usted dice que no moriré de la enfermedad azul? No morirá de nada. ¡Demonios! ¿No moriré de nada? Me miró. ¿Qué quiere decir, señor? Parecía casi sorprendido de sí mismo al captar el sentido de la frase de Zarakov. Interiormente se sentía algo insistente e imperioso, lo que le obligaba a comprender las palabras, a meterse entre nuevos significados. Una nueva fuerza estaba viva en él y fue llevado a cabo por ella, a pesar de sí mismo. Se sentía nervioso, hasta tenía un tono de irritación nerviosa. Se levantó de su silla y se acercó apuntando a Zarakov. ¿Qué es esto? Exigió. ¿Por qué no habla? No me lo puede esconder, se detuvo. Su cerebro trabajaba a una velocidad inusitada. Había descubierto una sospecha fresca. Miren aquí, ustedes dos saben algo acerca de esta enfermedad azul. Dio un paso más y mirándome con astucia en la cara dijo, es por eso que me ofreció un billete de 5 libras, ¿no? Evité el escrutinio de aquellos ojos como gorriones de huevo azul delante de mí. Yo le ofrecí el dinero porque quería examinarlo. Le dije, y ya acabé. Puede irse ahora. Saqué una nota de una caja fuerte en la esquina de la habitación y se la di. El hombre la tomó, sintió su frescura y la colocó en su bolsillo. Sus pensamientos se desviaron por un momento ante la perspectiva de un futuro inmediato con suficiente dinero y tomó su sombrero y se dirigió a la puerta. Pero las uñas de sus dedos turquesa apoyados sobre el estropeado negro sombrero lo trajo de vuelta a sus sospechas. Hizo una pausa y se volvió. Mi nombre es Wayne, dijo. Se lo digo, en caso de que vuelva a escuchar de mí otra vez. Herbert Wayne. Yo sé el suyo. Recuerde, porque lo vi en la puerta. Se torció el sombrero varias veces en sus manos y juntó sus cejas, desconcertado por la velocidad de sus ideas. Entonces se acordó de la carta que Smington Tierney le había dado. Lo sacó y la examinó. Voy a cruzarme para ver a este caballero, anunció. Es conveniente, él vive muy cerca. Tal vez él tenga algo que decir acerca de esta enfermedad, que justamente se difunde sobre Birmingham, eso dicen. Sería desagradable si algún tipo es responsable de ella. Tengan buenos días. Abrió la puerta lentamente y nos miró a los dos en medio de la habitación. Mire, dijo rápidamente, ¿qué me quiso decir diciendo que nunca iba a morir? Y la luz de la ventana estaba en contra de sus ojos y no podía ver los gestos de la cara de Sarakov, pero había algo en el contorno de su cuerpo que lo detuvo. Kufner, ¿no es cierto? Las palabras salieron de sus labios con voz ronca. Yo nunca voy a morir. Sarakov habló. Nunca va a morir, señor Herbert Wayne. ¿Entiende? Nunca va a morir. A menos que muera en un accidente o muera de hambre. Moví mi mano para detener a mi amigo. Wayne miró con incredulidad. Entonces se echó a reír a carcajadas y se golpeó el muslo. Dios mío, exclamó, si eso no fuese riqueza, nunca voy a morir, viviré para siempre. Golpéme si eso no es una idea. Las lágrimas corrían por sus mejillas y se detuvo para quitarlas. Si fuera a creer lo que dicen, continuó, sería justo que me volviese loco. Vivir para siempre, ayúdenme si esto no fuese el infierno. Buenos días a ustedes, caballeros. Quedo obligado con ustedes. Salió a la calle iluminada por el sol, riéndose a carcajadas. Era una delgada figura harapienta, andrajosa, con la sombra de la inmortalidad sobre él.